Hermanos queridos, Jesús para salvarnos se juega la vida. ¿Y qué quiere decir salvarnos? Tan importante es tu vida, tan preciosa es tu vida, tan precioso es hacerte volver a tu dignidad, volver al principio. Cuando dice, extendió el brazo y fue restablecido, ese término en griego es fue como al principio. Volvió a su principio. Es decir, que tu mano, que es tu extensión, como decir, que es la carne de tu corazón, como tú con la mano puedes abrazar, puedes trabajar, con la mano puedes escribir, con la mano puedes recibir. La mano es importantísima. Bueno, este hombre que tenía esta mano secada, esta mano no podía abrirse, no se podía mover, era un hombre muerto, con un corazón muerto, con un corazón incapaz de dar impulsos de amor a esta mano. Dice que en África, un físico diferente del nuestro, si le muerden una víbora, no se mueren, pero la mano se seca. Es interesante porque exactamente eso. El demonio, cuando nos muerde con su mentira, nos paraliza la mano. Nos paraliza la posibilidad de ser imagen y semejanza de Dios. Con la mano el hombre, a diferencia de los animales, crea una ciudad, crea un mueble, escribe, toca el piano, toca un instrumento, con una mano, importantísima, hermanos. El demonio nos impide vivir, nos impide participar con Dios de su misión creadora, de su misión de amor, es la frustración de nuestra dignidad, de nuestra misma identidad. Tan importante es hacernos volver a nuestra dignidad que Jesús se juega la vida. ¿Y cómo se la juega? Interesantísimo, porque se la juega en la sinagoga, en el día de sábado, en la comunidad cristiana. Y este evangelio es fantástico porque describe perfectamente cómo nos cura a nosotros todos, a todos nosotros. En un principio, dialoga. A ver, sabiendo ya lo que tenemos en el corazón, sabiendo ya, como luego se ve en el evangelio, que tenemos el corazón seco, el corazón secado, tenemos clerocardia, es decir, nuestro corazón ya no se mueve, ya no puede amar. Entonces, como es la sede, como es el lugar donde se decide el bien y el mal, donde se decide si hacer la voluntad de Dios o no, donde se necesita nuestra libertad, si esto está parado, si esto está seco, no podemos, estamos esclavos, estamos obligados ¿a qué? A cumplir lo que la víbora nos ha inyectado, el veneno, a cumplir su voluntad, el mal. Por eso dialogo contigo hoy, en la liturgia, cuando se proclama la palabra, el Señor empieza dialogando contigo. A ver, ¿qué piensas tú? Tú que eres un experto de la ley, tú que escuchas desde mucho tiempo la palabra, tú que estás en la misión, tú que eres un cura, tú que eres no sé qué. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Se puede hacer el bien o el mal? ¿Está lícito hacer el bien o el mal en el día de Shabbat, en la liturgia, en el día de descanso? ¿O la ley no lo permite? ¿Qué interpreta tú? No, pero ¿qué entra eso? Hay que hacer el bien y no hacer el mal. Estamos aquí para vivir, ¿no? No para quedar el hombre enfermo y que se muera, ¿no? ¿Qué pregunta es esta? Y de hecho, es la pregunta con la que nos pone callado. Ojalá la palabra de Dios callara nuestra palabra. La palabra de Cristo, proclamada en la iglesia, en la asamblea, en la sinagoga, en la asamblea, tiene el poder de meter a callar nuestros pensamientos malvados, envenenados por el demonio. No sabemos qué responder, porque nosotros juzgamos a los demás. Nosotros no aceptamos de ser pecadores. El punto es todo allí. El orgullo es tan fuerte en nosotros que no aceptamos de ser enfermos. Siempre culpamos a los demás. Culpamos a las circunstancias, al marido, a la mujer, al hermano. Sí, que ya no podemos más. La soledad, del fracaso, todo. Siempre estamos murmurando, siempre estamos juzgando a los demás para juzgar a Dios. Entonces, como ellos se quedan callados, como tú, frente a esta pregunta muy fuerte que hoy resuena en tu corazón, que hoy resuena en mi corazón, como resuena siempre en toda la liturgia, cuando se proclama la palabra, la iglesia evangeliza, te catequiza, te anuncia el evangelio, la predicación, te deja callado. ¿Por qué? Porque te denuncia el mal que tienes en tu corazón, que tú piensas que hay que hacer las cosas de una cierta forma, que la ley es importante, está por encima del hermano, que está por encima de tu familia, que está... Sí, es así, hermano, tu moralismo, tu legalismo, eso es bien, mal es no hacer así, dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Uf, los curas, qué peligro tenemos, los hermanos que han cambiado mucho, qué peligros tenemos. Sabes lo que tiene un carisma, tú eres un ejemplo, tú tienes dentro de tu corazón un esquema donde el otro tiene que entrar, y no solamente en la comunidad, por supuesto, en tu familia o donde no, donde tú vives, en tu trabajo, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tu suegra, con la familia de tu hijo, con la familia de tu hija, con todos, con tus nietos, con todo. La misión, el responsable de la nación tiene que hacer las cosas como dices tú, porque tú tienes ya un esquema fantástico, maravilloso, porque tú has entendido todo. Tú ya has decidido todo. Entonces viene el Señor y dice, espera un momento, a ver si acaso no has perdido el espíritu y te has quedado con la letra. Y la letra mata, la letra mata. ¿Y cómo te puede hacer cómo te puede explicar esto? ¿Cómo tú puedes entender esta pregunta? ¿Cómo tú puedes salir de allí, desde esta esclerocardia, desde esta enfermedad del corazón, donde el demonio se ha puesto con orgullo y con la soberbia? ¿Cómo puede el Señor? Te salva. ¿Cómo? Coge el hermano que tú estás juzgando. Coge el hermano que tú, como tiene la mano seca, no puede moverse, tú lo estás juzgando. Tú estás pensando que él está así, ¿por qué? No ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto. Coge el hermano, coge tu hijo, coge tu mujer, tu marido. Lo coge y lo pone allí y dice, levántate y ponte en el medio. Porque la resurrección es un verbo que dice resucita, A la letra, al pie de la letra, el griego dice, ponte en pie, quiere decir resucita. El principio de la resurrección, ¿cuál es? Ponte en medio, que se vea bien tus pecados. Reconoce tu pecado. Reconoce que tú tienes una mano que tú no puedes amar. Que tú no estás incapacitado de crear, de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Lo dice, Este hermano. Y lo pone en medio para que tú puedas espejarte en él. A ver, ¿qué estás pensando de este hombre? ¿Qué estás pensando de tu mujer? Por eso el Señor nos da una comunidad concreta con hermanos concretos. Por eso te has casado con este hombre. Por eso tienes estos hijos. Por eso tienes esta historia, estos parentascos. ¿Qué piensas de tu hijo? ¿Qué sería el bien para tu hijo? ¿Qué sería el mal para tu hijo? El problema es que tú y yo no aceptamos espejarnos en el hermano. Y como no aceptamos la forma que Dios tiene para amar y salvar al otro, no nos gusta que nos saquen nuestros pecados, que nos pongan en medio. Nosotros defendemos nuestra posición, nuestro prestigio, nuestras ideas. Y no aceptamos que Cristo en la sinagoga, en el día del Shabbat, haga que el Shabbat llegue a mí, haga que el Shabbat me salve. No aceptamos pasar a la religión del Espíritu. No aceptamos caminar dejándonos guiar el camino y el camino vaya como Dios quiere, según su tiempo, sus formas, por amor de las debilidades de todos los hermanos. Eso quiere decir ponte en medio. Siempre intentamos ocultar nuestras debilidades, ¿no?, y manifestar nuestras capacidades. Eso es un noviazgo, cualquier relación, ¿verdad? En el camino es al revés, para que se pueda descubrir tu enfermedad en la enfermedad del hermano, para que tú puedas ver cómo Dios ama profundamente al hombre. Allí la predicación, ahí el querigma. Extiende tus brazos, tu mano, extiéndela. Eso, extiende la mano, queda curada. Vuelve al principio, una mano que puede extenderse sobre la cruz, para amar. Todo esto en el tiempo, en la forma que Dios quiere, en la comunidad, en tu comunidad concreta, así como es tu comunidad, con todas tus debilidades, con todas sus fallas, con todas sus caídas, así, caminando como Dios le da de caminar, en el tiempo, en el modo que Dios quiere que camine tu comunidad y tus hermanos. Porque en la comunidad, Cristo como el periscopio que tienen los submarinos, ¿no?, que levantan esta cámara, ¿no?, esta, como si fuera un ojo, ¿no?, que da la vuelta a 360 grados para ver si hay naves enemigas. Esta es la palabra original cuando dice que Dios, que Jesucristo, mirando a su entorno, mirando a la gente, a ti, a mí, siempre en la comunidad aparece Cristo que te mira, te denuncia a través de la obra que está haciendo con el hermano que tú no aceptas, a través de su paciencia y su misericordia, de la forma en que guía y conduce y salva a tu hermano. Te está mirando a ti y su celo, la ira, que es el celo, llega a ti y está dolido. Sufre porque te ve a ti, no sufre por este hermano, sufre para ti, que no aceptas el hermano, que tienes un corazón duro, 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 sin misericordia, sin paciencia, lleno de moralismos, de legalismos, que matan al hermano, porque el juicio mata al hermano y mata tu conversión, mata tu corazón. Eso es. Entonces, deja que en la comunidad, hermano, dejamos que en la comunidad, que en la misión, que donde sea, que Cristo llegue con su mirada llena de celo, y pueda llegar a nosotros su dolor, su compasión para ti y para mí, y nos cure. Es esta que nos salva, su celo, la obra que hace en el hermano, la cumple en ti. Y te abre los ojos sobre qué es el Shabbat verdadero, qué es la comunidad, qué es el camino, qué son las liturgias, todo para ti, todo para el hombre, todo para el hombre, la vida eterna para el hombre, que Dios nos da poco a poco, derramando su espíritu, extendiendo nuestros brazos, poniéndonos a uno, todos los hermanos en medio. Una comunidad que es Tú comida que es, hermanos que tienen la mano seca, que vienen puestos por la historia, en medio. Cristo que te levanta a través de la historia, te resucita, empieza a resucitarte denunciando de tu pecado, enseñándolo a todos los hermanos, que tú te quedes desnudos. Entonces todos los líos que vivimos en la comunidad, todos los problemas, son fantásticos. ¿Por qué? Porque llevan a la luz la verdad, lo que tú eres. Te pone en medio, como Cristo se puso en medio de dos ladrones. Como cuando llevaron a Cristo la prostituta y la pusieron allí en el medio, para que tú quedes desnudo y pueda ser curado tu corazón, y tu mano pueda ser extendida y amar, extenderse sobre la cruz y aceptar el otro y amarlo y poder trabajar en el amor las obras de Dios, las obras de vida eterna, la mano que pueda acompañar, que pueda abrazar, que pueda servir, que pueda acoger el don grande del Espíritu Santo. No eres tú que decides qué es bien y qué es mal, esto es reservado a Dios. El pecado original quería que tú y yo decidiéramos que sea lo que es bien, lo que es mal, es decir, lo que es el camino, lo que no es, lo que es... No, es orgullo puro que Cristo destruye a través de la humillación. Dios te envía hechos, te envía acontecimientos, tu marido, tu mujer, tu hijo, tus padres, para que tú puedas ser puesto en el medio, que todos vean tu debilidad, para que tú los puedan ver la obra inmensa y maravillosa que Cristo quiere hacer en ti, hacerte una creación nueva. Hacer de ti una criatura nueva, un hijo de Dios, libre. Para eso Jesús se ha jugado la vida, para que tú puedas tener su misma mirada hacia los hombres, para que tú puedas entrar en el rumbo de Cristo, en sus tiempos, para que tú puedas adecuar tus pensamientos a los suyos, para que tú puedas tener el pensamiento de Cristo, para que tú puedas tener misericordia, paciencia, ternura hacia los hermanos. Esto es lo que se da poco a poco en el camino. Todos en medio, todos débiles, todos pobrecitos, que no tienen nada que juzgarse, sino que amarse, contemplando todos los días, en toda la liturgia, este Shabbat, esta vida nueva, la vida de la resurrección, la vida eterna, para vivir en la unidad y en la comunión, que es el signo que llama la fe a las gentes, a los pueblos, a los paganos.